Y ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. A ver, me vuelvo a la provincia de Chubut. ¿Viste que tengo el mapa de la Argentina y me voy con una especie de zoomcito? Bueno, me voy a ir más todavía con el zoomcito, porque, a ver, ya estuvimos en la provincia de Chubut y creo que varias veces, pero te cuento igual los límites. Chubut tiene dos límites totalmente artificiales. Son líneas rectas horizontales en el mapa, una al norte con el Río Negro y otra al sur con Santa Cruz. Al este, Chubut limita con el mar argentino, al oeste con Chile. Es claro más o menos la distribución de la ubicación de las principales ciudades y de las zonas más pobladas. Hay una franja contra la cordillera y otra franja contra el mar. En el medio hay pocos habitantes en general en la provincia de Chubut. La población es de 509.108 habitantes registrados en el censo de 2010, ya bastante desactualizado, pero es lo que tenemos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia habitaban los mapuches. Hay todavía, mapuches, no es que habitaban. Territorio Nacional del Chubut se creó el 16 de octubre de 1884 y en ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y la ciudad de Rawson se declaró como la capital. Comodoro Rivadavia, que es ahí a donde vamos a ir. Ubicación. Está ubicada sobre el mar argentino en el Golfo San Jorge y al centro-este de la Patagonia. Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en busca de agua encontraron, sácate, petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. Hoy casi 200.000 habitantes en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial, transporte regional, un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales, agrícolas y regionales. Voy a intentar tomar contacto con LRA 11 AM 670 y FM 94.3 de Comodoro Rivadavia. Andrea Miranda, ¿estás por ahí?
Quique, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, sí, en Comodoro Rivadavia.
Sos locutora, por lo que escucho. Sí, locutora y periodista, esto no lo escucho, simplemente me lo contó Juancito.
Sí, me formé, soy de aquí, de la Patagonia, soy nacida en Caleta, Bolivia, criada aquí en la zona, pero me formé en la ciudad de La Plata, donde viví 11 años, así que bueno, toda mi formación académica y todo la hice en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y en el ISER, sede de La Plata.
¿Y estás trabajando desde hace cuánto en LRA 11?
Casi 8 años.
Ah, mucho. Bien.
Casi 8 años que estoy en esta...
Siempre hago el mismo chiste, pavo. Ya tenés un número de inventario en la frente.
Claro, el número 32.
Claro. A ver, contame dónde está la emisora. ¿Cómo es ediliciamente? ¿Está lejos del mar? ¿Cómo está?
Estamos en el ex hotel de turismo. Ajá. Que es un edificio que te va a encantar la historia. Se comenzó a construir en la década del 40.
Sí.
Sí, ex hotel de turismo, así sí. Se llama. Ajá. Porque fue un proyecto, dentro de ese proyecto, digamos, de darle la posibilidad de hacer turismo al pueblo del primer gobierno de Perón.
Claro, claro, sí.
Así con esa estructura arquitectónica que, por ejemplo, vemos en Chapadmalal.
Listo, ya lo tengo.
Ya tenés la idea.
Sí, sí. Bueno. ¿Y está lejos del mar o está cerca?
Está muy cerquita, está sobre la avenida Ducos, que es una avenida que cuando hay marejada se inunda.
Ah, mira.
este ex-hotel de turismo que ocupa toda una manzana, está lo que sería el centro cívico de la ciudad, porque aquí muy cerquita también estaba lo que era la gobernación militar, porque prácticamente por la misma época que se comenzó a construir el ex-hotel de turismo, dentro del territorio nacional se conformó la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Esto fue por un decreto del año 44, donde se creó esta zona militar. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Una cuestión de seguridad estratégica para salvaguardar los recursos petrolíferos y gasíferos de la zona, ¿no?
Claro, está bien.
Y es por eso también que esa época, que duró muy poco, porque fue desde el 44 hasta el golpe del 55, porque allí después se crea la provincia de Chubut por otro decreto, pero esos años, que fue un poco más de una década, fue de mucho auge para la zona, de mucho crecimiento, de mucha proyección y sobre todo esto, ¿no? De un gran crecimiento de la industria petrolífera. Fue el primer gran boom de esta zona. Y entonces ese edificio de la gobernación militar estaba muy cerquita de este edificio que estamos en este momento. Por supuesto que el edificio se termina de construir en el año 55 y el uso que tuvo como hotel de turismo fue de un periodo muy,
muy
breve.
Muy corto, claro, claro.
Porque inmediatamente se le dieron otros usos, ¿no?
Seguro,
cuando,
seguro, seguro.
Cuando esto se conformó como provincia, se pasaron a ubicar diferentes oficinas aquí y luego finalmente pasó a ser parte de la justicia federal cuando se crea cuando se instala la justicia federal aquí en Comodoro Rivadavia también. Y entonces, bueno, aquí estamos nosotros desde hace muchísimos años, también funcionó la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia en algún tiempo, tribunales de faltas, direcciones de cultura, de turismo, han vivido algunos de los médicos que trabajaban en el hospital regional, estuvo el CONFER muchísimos años, aquí nuestros vecinos de Pasillo también, que se fueron hace unos años cuando se conformó el nuevo ENACOM, la Escuela de Arte, el Museo Regional Patagónico.
Sí, lo aprovecharon todo.
Sí, porque es un gran edificio y es un edificio muy, pero muy lindo.
Sí.
Que tiene, es como un chalecito gigante.
Eso es, así me lo imagino.
De tejas, madera y piedra.
Sí.
Bueno, así.
Estaba, bueno, aggiornándome un poco con respecto a que, bueno, Chubut es una provincia rica, producción petrolera, renta anual, pero que están los trabajadoras y trabajadores estatales, llevan 3 meses sin cobrar. Hay una crisis, obviamente, allí. ¿La podés explicar de alguna manera?
Bueno, hay una crisis que es de larga data, ¿no? Que tiene que ver, en principio, con una adquisición de deuda, ¿no? De diferentes gobiernos.
Sí.
Por ejemplo, la deuda chubutense tiene 4 tipos de bonos diferentes. Y en los últimos tiempos también, cuando se dan situaciones de emergencias como esta, se hace esta famosa colocación de bonos y se adquiere deuda. De hecho, ahora en esta semana se ha tramitado una deuda, digamos un nuevo préstamo de 5.000 millones para hacer frente justamente al pago de los salarios. Es una mezcla de adquisición de deuda de mucho tiempo, mala administración. También muchos de los ingresos de la provincia dependen de las regalías petroleras.
Claro,
y como sabemos,
claro,
en este momento el precio internacional del barril del petróleo está muy bajo, o sea que también en esta zona, que es la zona sur, sureste de la provincia del Chubut, que nos hermana tanto, ¿no? Y también si miramos un poco los límites de la vieja gobernación militar, no eran azarosos los límites, no eran esas líneas rectas que tienen los límites provinciales hoy, que los trazó alguien desde muy lejos con una regla sobre un mapa.
Eso es. Claro.
Sino que la gobernación militar, ¿qué hacía? Justamente las ciudades o las zonas de producción, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Sarmiento, Río Mayo, toda esa zona es, digamos, la que estaba dentro de la gobernación militar.
Ajá.
Y curiosamente también la zona, esta zona sur de Chubut, con la zona norte de Santa Cruz, tiene una cierta identidad compartida, identidad,
claro, claro,
y
claro,
costumbres, digamos, sí, culturales compartidas, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema que de alguna manera planteas cuando alguien desde muy lejos y con una regla traza una línea y determina que hay una diferencia de provincia.
Exactamente.
Claro, claro.
¿Y a qué se dedica, sí, la gente, no? De un lado y del otro también.
Sí, 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 sí.
Entonces eso, digamos, te va a marcar, digamos, bueno, qué tipo de políticas vas a tener para sostener una política o esto que se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no?
Claro.
Porque esta crisis que vivimos ahora con el petróleo,
sí,
la vivimos cíclicamente desde siempre, que tiene que ver que cuando baja el precio internacional del petróleo,
sí,
las empresas comienzan a dejar pozos sin funcionar, o
seguro,
paran pozos,
seguro,
o detienen,
seguro,
la exploración,
claro,
y eso se traduce en gente que se queda en la calle.
Bueno,
entonces se habló por mucho tiempo de esto de la diversificación económica. Bueno, ¿qué más tenemos aparte del petróleo?
El gas.
Tenemos el turismo.
El gas.
No, y además de los recursos naturales.
Claro, está bien. Sí, sí, perdón.
Tenemos,
perdón,
el turismo.
Sí.
Tenemos un mar que es muy rico, que como sabemos,
claro,
y por las denuncias que se han hecho en todo este tiempo, es saqueado, ¿no? Barcos,
sí,
que ingresan en el mar argentino a saquear. Tenemos,
sí,
una riqueza que no sabemos aprovechar,
enorme,
ni valorar, ¿no?
Enorme. Claro que se disfrutaría si no tuvieses la presión de la deuda.
Totalmente.
Claro, claro.
Totalmente.
Si no la estarían pasando tan mal sin esa deuda.
Y pensar, a uno las cuentas no le cierran, ¿no?
Sí.
Que haya gente que no tenga un plato de comida cuando estamos frente,
terrible,
a un mar,
terrible,
inmenso y,
sí,
rico, a mí me parece una injusticia.
Aquí me acota Juan, me recuerda también la película de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, La Ruta de la Huelga, en 1921, aunque fue en Santa Cruz, pero como decíamos, hay fronteras que por ahí se desdibujan y no existen. El próximo año se cumplen 100 años del fusilamiento de más de 1.500 trabajadores rurales. Los obreros asesinados fueron enterrados en fosas comunes. Solo alguno de ellos fue reconocido. Hace pocos años murió Aurora López en la localidad de Pico Truncado y Aurora se fue sin saber dónde estaba enterrado su padre. Son esos dramas que venimos arrastrando históricamente también. Me imagino que allí lo sienten de esa manera.
Claro que sí, porque uno creció, digamos, con el relato de,
claro,
la huelga,
claro,
dando vueltas en la mesa de la familia.
Eso,
si bien
es. Sí, sí,
en,
sí,
mi familia no tenemos peones desaparecidos,
sí,
pero sí los hechos pasaron muy cerca de donde vivía mi familia en el campo.
Ajá.
Entonces, digamos, más allá de lo que tiene como historia, lo que más nos incomoda, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con este pedido de justicia que nunca fue saldado,
sí,
¿no? Aurora,
sí,
López se fue casi centenaria,
ajá,
muy lúcida,
ajá,
ella,
sí,
reclamando para que se hagan unas excavaciones, ¿no?
Sí.
Simplemente para que se abra una investigación por esos delitos de lesa humanidad,
sí,
y se pueda trabajar con esas fosas que están marcadas, que están delimitadas. Ha venido un grupo español hace unos años que no hace excavaciones, pero sí hace un estudio de la, sería, morfología del terreno,
claro,
para poder, digamos, detectar si ahí esos terrenos han sido removidos, si podría haber,
sí,
algo,
sí,
y aparte por esto de la tradición oral, ¿no?,
sí,
que se ha transmitido de generación en generación, y entre los peones, entre los vaqueanos, esto es decir, no, en aquel paraje, allá, en aquel lugar medio escondido, fusilaron, dicen,
sí, sí,
a 50,
sí,
acá, a 60 allá,
ah,
a 150 en el otro lado. Entonces, ¿el pedido cuál es? Así como se ha trabajado, ¿no?, el equipo, el trabajo brillante del equipo, por ejemplo, de antropología forense que tiene nuestro país, sí, ha trabajado sí, con sí. los desaparecidos de la última dictadura militar, ha trabajado recientemente en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Bueno, sería posible también que en algún momento trabaje con esas fosas comunes de la provincia de Santa Cruz. Bueno, hay, Aurora era hija, ¿no? Pero hay sí, nietos, sí, hay bisnietos, claro, sobrinos, claro, nietos, digamos, claro, hay, digamos, están todos los descendientes.
Interrogantes, y, sí, interrogantes.
Tal cual, sí, y, sí, y pidiendo, ¿no? Claro, pidiendo, claro, ¿dónde claro. están? En esta semana, justamente, y con esto de la cuarentena, el, la organización de la Ruta de la Huelga, que tiene por ahí su su cabecera o su fuerte en la localidad de Gobernador Gregores, porque así fue, digamos, la primera estancia donde un dueño dijo, miren, yo sé que en mi campo pasó esto, sí, este, pueden venir acá y hagan el trabajo que tienen que hacer, yo, ajá, les doy vía, ajá, libre para que comiencen. Osvaldo, ajá, Bayer, ¿no? Por sí, supuesto, también sí, en sí, ese sí, momento, claro, con toda la gente que lo acompañaba y la gente del lugar, uh-huh, que se han apropiado de una manera tan fuerte, ¿no?, de la causa de la Ruta de la Huelga.
Sí.
Y yo he tenido contacto desde hace un tiempo y sobre todo en estas últimas semanas también, porque ellos comenzaron a dar unas charlas virtuales a través de Zoom, que yo recomiendo.
Ajá.
Entrando al Facebook, voy a pasar el chivito de paso, entrando al Facebook de la Ruta de la Huelga.
Sí.
Ahí se pueden inscribir, bueno, les dan el número de ID y de la clave, digamos, para poder ingresar. La próxima charla va a ser este día domingo.
Ajá.
Y ahí nosotros podemos ver, entre las personas que estábamos en la última charla, cómo comienzan a aparecer los descendientes.
Qué barro.
Y cómo se comienza, sí, digamos, a aparecen constantemente, 100 años después, más datos.
Sí, sí, y a desmentir el olvido, ¿no?
Y a desmentir el olvido, que es lo más importante. Uno de los sí. de los que lleva adelante hoy la Ruta de la Huelga se llama Marcelo Serafini y es profesor de la Escuela Agrotécnica de ahí de Gobernador Gregores, escuela que también tiene una radio,
ajá,
donde los chicos, bueno, ha hecho un trabajo inmenso con sus alumnos, adolescentes, por supuesto, y que ellos mismos cuentan a través de diferentes materiales que tienen, radiales, audiovisuales, cómo ellos fueron aprendiendo y conociendo la historia de su lugar y también a los protagonistas, ¿no?
Claro, claro, claro.
La claro. verdad que emociona, sí, ¿no? Cómo, sí, cómo la gente de Gobernador Gregores y sobre todo los más pibes, ¿no? Sí. Han tomado y han abrazado la causa de la huelga.
Andrea, te saco un poquitito de allí, este, de los recuerdos, de esos recuerdos específicamente. Te saco un poco de la crisis, te llevo por la costa, Comodoro Rivadavia, al norte. Leo acá, veo, no lo conozco, hay un Faro San Jorge. ¿Me podés hablar de él?
El Faro San Jorge es un hermoso lugar que, por supuesto, está como los faros sobre un cerrito,
sí,
¿no?, para alumbrar, y es como una zona de referencia. Yo, además de locutora, pedaleo, ¿no?
Ajá,
soy
sí.
ciclista de, sí. de montaña,
uh-huh,
y bueno, y siempre que uno va por la zona norte es uno de los lugares para ir, si no hay viento, subir hasta ahí arriba y tomarse unos mates, porque desde ahí además hay una vista privilegiada de la zona norte.
Ah.
Ustedes saben que Comodoro Rivadavia tiene su puerto principal, que está aquí muy cerca de, digamos, al final, en la costanera, digamos, del centro de Comodoro Rivadavia.
Sí.
Y hay otro puerto, que es un puerto de pesqueros, digamos, este, más local, que es el puerto de Caleta Córdoba,
ajá,
que también es un lugar bellísimo, donde los fines de semana hay puestos, donde la gente del lugar, bueno, venden las empanadas de mariscos, las rabas, y bueno, todas lindo. Otras exquisiteces, digamos, que hacen con los productos de mar.
Sí.
Pero bueno, este faro, que no es un faro habitado, no es como se pueden ver en otros lugares de la Argentina, que está el faro y hay una casa donde vivía
el farero.
Claro.
Seguro, sí.
Sino que es un faro que está ahí solito, que fue inaugurado en 1925. Ajá. Uh-huh. Porque, como ustedes saben, digamos, antes de que Comodoro Rivadavia tuviera este perfil petrolero, la constitución de la ciudad o los primeros pobladores llegaron por la necesidad de buscarle una salida al mar a todos los productos de la zona de Sarmiento, que es una zona agropecuaria.
Claro, claro.
Entonces, buscando esa ruta... Francisco Pietrobelli con otros más, haciendo esa ruta, digamos, desde el centro de la provincia hacia la costa, es que dan con lo que después sería Comodoro Rivadavia, ¿no? El Cerro Chenque, sí. Tan típico, con las condiciones naturales como para poder construir un muelle y que puedan atracar los barcos de ese momento. Y entonces surge esta necesidad, ¿no?, de tener un faro para alumbrar a los barcos y orientarlos, ¿no?, en una zona donde además no es una costa...
demasiado amable.
Claro, hay zonas rocosas, sí, claro. Hay cerros que terminan en el mar, hay acantilados.
Yo
quiero
ir a Caleta, Córdoba, a comerme una empanada de marisco.
Bueno, cuando termine la cuarentena, sí, te esperamos.
Y voy para allá con una botella de vino, una botella de 200 litros.
Bueno, cómo no, para que sienten bien, porque por ahí el osito hay que asentarlo con vino, Quique.
Andrea, te mando un abrazo grandote y muchísimas gracias por esta pintura de zona que tuvimos hoy cerca de Comodoro y en Comodoro. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y para mí es un privilegio, ¿no?, poder estar, porque cuando yo estudiaba y miraba el programa de Juan Alberto Badía en Canal 7.
Claro.
Decía, qué lindo poder ser de esos chicos que cuentan las cosas de su lugar.
Ahí tenés, mirá.
Y mirá lo que estamos haciendo.
Qué maravilla. Beso grande, Andrea.
Un abrazo enorme,
bueno,
Quique.
Chau,
cuídate
chau.
Mucho.
Gracias, muy amable. Bueno, le escuchaste, Andrea Miranda, LRA11, AM670 y FM94.3 de Comodoro Rivadavia, lindo de lindo, aquí en Estudio País.